Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8:36 de la mañana, la actualidad pasa indudablemente por Estados Unidos. Intensa noche electoral, es la mayor maquinaria electoral que hay en el mundo, la de los Estados Unidos, y por supuesto estamos muy pendientes de ese recuento definitivo que todavía no llega, pero ya podemos decir que Donald Trump es el ganador de estas elecciones frente a Kamala Harris. Siguiendo durante toda la madrugada, durante toda la noche, ese recuento, esas elecciones estadounidenses, Daniel Sánchez. Dani, a ver, última hora, Egunon de nuevo.
Egunon, y escuchando ahora el discurso de Donald Trump, las primeras palabras después de esa victoria rotunda de esta noche, ha dicho que quiere agradecer a todo el mundo, que tiene muchos amigos y que es un movimiento increíble. Somos un país que necesita mucha ayuda, superaremos obstáculos insuperables, superaremos logros increíbles. Es una victoria política nunca vista, ha dicho Donald Trump, que quiere agradecer a los estadounidenses, ha dicho, ser elegido su presidente número 47 y también lo fue el número 45. Cada día lucharé por este país, ha dicho en su discurso, después de que ya parece definitivo que se ha atribuido la victoria en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan y también en Arizona, que son algunos de esos estados que hemos ido señalando como claves a lo largo de esta noche, de esos 7 estados bisagra que finalmente han caído todos del lado republicano. Y solamente los demócratas han conseguido imponerse en algunos feudos, pues en el noreste y en la costa oeste de los Estados Unidos, en territorios como California, por ejemplo, Oregón o Washington.
Pues continúa la comparecencia de un triunfal y victorioso Donald Trump. Eskerrik asko, Dani, es la última hora de ese recuento de esas elecciones estadounidenses. Toca analizar estos resultados, y lo vamos a hacer con dos expertos, desde luego. Uno, precisamente, desde Estados Unidos, que nos atiende, bueno, pues, y se lo agradecemos con el cambio horario que hay entre Estados Unidos y ahora mismo Euskadi. Es Xavier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada en Reno. Hola, Xavier, egunon. Bueno, buenas noches para ti, Gabón.
Gabón, egunon, bye.
Xavier, un primer análisis, un primer titular de estos resultados en las elecciones de Estados Unidos, ¿qué te parece?
Bueno, es horrible, me va a parecer, es la victoria de todo, de la mentira, del robo, del abuso y de la corrupción. Básicamente lo primero que hemos aprendido hoy es una lección práctica de que el dinero está por encima del sistema y que a pesar de ser un criminal convicto, va a salir absolutamente absuelto de todo lo que ha hecho hasta ahora y va a seguir haciendo lo mismo, claro. En este caso, habiendo aprendido además sobre la marcha, o sea que no podemos esperar nada bueno.
El dinero está por encima del sistema. Bueno, pues un primer análisis, un buen titular, un análisis potente, el que nos da Xavier Irujo, también aquí en los estudios de Onda Vasca en Bilbao, Íñigo Arbiol, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Hola, Íñigo, egunon.
Egunon.
¿Qué te parece, Donald Trump? Nueva victoria y además con bastante rotundidad, ¿eh?
Sí, sí, con rotundidad y además no solo gana las presidenciales, o parece que así se va a confirmar y no faltarán muchas horas, incluso no habrá que esperar los recuentos finales, sino que además gana también voto popular y gana los otros elementos que podrían de alguna manera limitar el poder del presidente, que son las dos cámaras, el Senado y el Congreso, lo cual tiene también una capacidad legislativa importante, y luego no olvidemos que el Tribunal Supremo tiene también un importante número de jueces que han sido nombrados por el propio Trump, con lo cual los tres poderes parece que se alinean, ¿no?
Delincuente convicto, decía Xavier Irujo. Íñigo, lo del tema de los juicios, algunos ya con sentencia y condenado, y otros juicios que todavía tiene pendientes Donald Trump, parece que está, para gran parte al menos del electorado de ese país, está más que amortizado, ¿eh?
Yo es que creo que tenemos que entender cuál es la naturaleza del electorado en Estados Unidos y la naturaleza de por qué votan los ciudadanos, que también es así en Europa, ¿no? Y en Euskadi y en todos lados. El ciudadano vota por la percepción que tiene de su lugar, de su momento, de su situación en el conjunto del sistema. A mí me va mejor, a mí me va peor, a mí esto me conviene, a mí esto no me conviene. Es verdad que nosotros somos un poco individualistas, pero yo algo colectivos, y en Estados Unidos son algo más individualistas aún. Y yo creo que esa es la clave para entender también por qué. El votante de Trump no le vota porque diga una cosa sobre la política comercial o económica o de inflación. Le vota porque es Trump y le va a votar porque es Trump siempre. Siempre que se presente, ¿no? Y ese es el elemento clave a entender. Dicen, bueno, es que va a decir cualquier cosa y así la gente le va a votar. Sí. Sí, porque le votan por ser Trump, le votan por esa sensación de miedo, de inseguridad. A mí me va peor que antes y como a mí me va peor, a mí esto no me gusta. Hay una parte, evidentemente, en el voto, en el no voto a Kamala Harris, que está en que ha sido vicepresidenta de una administración que a determinados grupos de población pues les parece que no les ha atendido sus necesidades o sus intereses, etcétera, ¿no? Yo vivo peor que antes. Por lo tanto, no te voto. Y luego, es mujer. Está racializada y ha llegado tarde a la carrera. Y esos son tres elementos que ha jugado evidentemente muy en contra suyo, aunque no creo que hayan sido los elementos suficientes para perder, ¿no? Hay otras cuestiones.
El papel de Kamala Harris, Javier, decía Íñigo, mujer racializada y ha llegado tarde a la carrera porque, de hecho, no estuvo en el proceso de primarias. ¿Hasta qué punto ha podido pesar eso en el electorado de Estados Unidos?
Sí, ha pesado bastante el candidato. En este caso, realmente lo tenía muy difícil, empezando tan tarde y con el peso que tenía ya el anterior candidato contrario, ¿no?, a su carrera. En cualquier caso, si vemos el mapa de los resultados electorales, se ha cumplido, digamos, el mapa perfecto, ¿eh?, de los estados azules y rojos. Básicamente no ha habido ninguna sorpresa. Los estados cambiantes, estos swing states de los que estabais hablando, todos se han decantado en este caso por el lado republicano, pero también es un poco la corriente que seguían estos estados históricamente, ¿no? En el caso de Arizona, los demócratas ganaron en el 96 y en el tiempo de Biden no ha habido ninguna otra victoria demócrata en ese estado, que aunque esté cambiando, Texas es otro estado que está cambiando, todavía son estados republicanos. Entonces, básicamente el partido se ha movido en torno a este candidato y en lugares en los cuales el propio, o candidatos, incluso candidatos electos del propio Partido Republicano se han posicionado en contra, al final pues han votado por él y no ha habido sorpresas realmente. No creo que se deba tanto al candidato demócrata, sino al clima político que había, a los temas que se estaban tratando, el tema de la inmigración o de la seguridad o de la bueno, temas económicos en general, desempleo, inflación, etcétera, pesan más que otros temas más que obviamente a la población le parecen más secundarios, como son la igualdad o el Tribunal Supremo, cómo se elige, o desde luego la corrupción. Está claro que en este caso los temas de que han llevado a Trump a los tribunales le han servido casi de catapulta, en lugar de ir en contra de su propia carrera. Y lamentablemente, aunque no seamos conscientes de ello, o incluso el propio votante no lo sea, una de las primeras lecciones de estas elecciones es que todo vale, que esta es la forma de hacer política y que, bueno, pues que se puede mentir. Ese era un valor que hasta ahora, hasta que entró Trump hace 8 años en este país, tenía cierto rédito. A día de hoy es obvio que no. Y esto va a tener consecuencias también a nivel internacional. Claro. Esta forma de hacer política ya la estamos viendo en otras partes. No es que no ocurriera antes. Tenemos a personajes como Berlusconi en Italia y muchos otros, ¿no? Johnson en el Reino Unido, etcétera, anteriores o posteriores a Trump, pero probablemente esto va a generar una ola mayor en ese mismo sentido, con lo cual pues vamos a tener que pagar todos por estos resultados.
Sobre esto, pues dos elementos. Una clave un poco más nacional, ¿no? Una clave más doméstica de Estados Unidos. Decíamos antes, el dinero era la clave. Ojo, porque Kamala Harris ha sido capaz, según la Comisión Electoral Federal, ¿no?, de recaudar muchos más fondos que Trump. Creo que la cifra andaba entre 200, casi 300 y contra 700 millones de dólares, ¿no? Pero en cualquier caso, coincido con Xavier totalmente, ¿no? Había dos elecciones. Una, lo económico, mirando a mí mismo como individuo, los precios, la inflación, cómo a mí me va, o una mirada en términos de libertades, aborto, en fin, derechos de los migrantes que llegaron cuando eran menores, en fin, hay un montón de elementos, ¿no? Igualdad, etcétera. Eso es uno de las miradas. Y evidentemente el electorado aplastantemente ha optado por una mirada al individuo, a lo económico o a la percepción que tiene de lo económico, que no necesariamente responde a la realidad, porque, por ejemplo, pasos ilegales en las fronteras del sur ha habido menos que otros años, y sin embargo la imagen que se transmite es mayor, ¿no? Hay la falta de verdad que decía Xavier. Y luego, en el ámbito internacional, esto es un guiño a la autocracia, es un desgaste del sistema y de la creencia de que el sistema democrático sea aquel sistema al que todos debemos aspirar poco a poco, ¿no? Estemos donde estemos cada uno. Es también un desgaste del multilateralismo, de las organizaciones que apuestan en generar consensos entre todos por aquellos desafíos que son comunes. Y luego, muy importante, dos elementos, uno más geopolítico y otro más comercial económico. En el geopolítico, Ucrania, Oriente Medio, a ver qué va a pasar de forma inmediata. Y en el económico, vamos a ver cómo se levantan las bolsas y qué efectos puede tener esa potencial crecimiento del proteccionismo, a ver Europa cómo ahora trabaja su seguridad económica y si opta por convertirse en un faro democrático ante la ausencia de ese rol por parte de Estados Unidos. Vamos a ver.
Continúa Donald Trump, obviamente se está gustando porque ha dicho, entre otras cosas, algo que es inapelable, que es una victoria política nunca vista. Le escuchamos.
But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Bah, es que logra de momento, tengo aquí el recuento, 267 delegados frente a los 214 de Kamala Harris. Ha dicho también que hemos visto malos tiempos, vamos a tener que cerrar fronteras. Bueno, nada nuevo en el discurso de Trump, Íñigo.
No,
la verdad es que tampoco engaña. Él se muestra tal y como es.
Sí, bueno, eso es lo bueno y lo malo. Es decir, para el análisis es bueno porque nos permite saber por dónde van a ir los próximos pasos o incluso los siguientes, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Lo malo precisamente es lo mismo, que sabemos hacia dónde va a ir. No es que porque la hayan elegido ahora ya diga, bueno, ahora voy a moderarme para ser un presidente más posibilista, ¿no? Yo creo que no. Y además nos recordemos que salvo una reforma constitucional no puede ser electo de nuevo, con lo cual no tiene ningún límite a puesta a la vista en una potencial situación electoral, ¿no? Es decir, oye, no me tengo, permitidme que lo diga así, no me tengo que comportar porque no me tienen que volver a elegir, porque no me pueden volver a elegir, ¿no?
Claro.
El único límite podría ser que dentro de año y pico que empiece otra vez la campaña, parece raro, pero es que es así, en una campaña legislativa para intentar revertir esas mayorías en el Congreso y en el Senado, pues se le podía poner algo de límite a la capacidad del presidente, pero es complicado.
Xavier, insiste mucho Íñigo, entre otras cosas, en lo que ha pesado en el voto, ¿no? En esa individualidad estadounidense frente a la colectividad. Tú que estás allí, que vives allí, que estás en el terreno, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que sí que es verdad. Aquí, claro, es una sociedad mucho más atomizada, mucho menos densa en ese sentido, y la colectividad allí en algunos países europeos pesa mucho más, desde luego en Euskadi, que aquí. Pero bueno, en este caso y en estas elecciones yo creo que ha sido más las dos figuras, sobre todo la figura de Trump, que tiene la virtud política de hacer de lo que a otro candidato le hundiría un salvavidas. Y bueno, hemos visto que cuando el propio McConnell, que tiene muchísimo peso en el Senado, se posicionó contra él hace no más de 10 días, eso no le ha afectado nada. Cualquier otro candidato en la historia de las elecciones americanas lo habría hundido. Pero bueno, volviendo un poco a sus palabras, las palabras del discurso, empieza mintiendo. Dice que nunca se ha visto una victoria como esta. Es una victoria, desde luego va a conseguir más de 300 votos electorales, pero Roosevelt consiguió 500 y pico. Quiero decir, no es ni de lejos una de las grandes victorias electorales en la historia del país. Pero bueno, ya empieza en las tres primeras frases de su discurso mintiendo. Y eso es lo que va a seguir haciendo el resto de de los 4 años que le quedan, si no hay reforma, que esperemos que no la haya. Pero, ¿qué va a dejar detrás? Esa es otra cosa. ¿Qué equipo va a crear? Estamos hablando antes de dinero, más que le ha apoyado con aproximadamente 1 millón de dólares al día. Eso es lo que se dice, en lo que reluce, digamos, lo que ha salido a la luz pública. Hay que ver cuál será la realidad. Es probablemente 20 veces esa cantidad. ¿A cambio de qué? Hay muchas cosas que están todavía por ver, pero desde luego dudo que vayamos a sorprendernos para bien. En lo que respecta a la política internacional, pues un primer vistazo no creo que haya grandes cambios. El Partido Republicano está muy por seguir apoyando a Israel en Gaza y probablemente la política con respecto a Putin seguirá siendo muy parecida. Y lo que no se ve claro todavía es cuál va a ser la reacción de Rusia o Israel o otros países e Irán con respecto a Estados Unidos o de Corea del Norte. En fin, hay muchas interrogantes
Claro.
y la verdad es que miremos por donde miremos, no hay ningún ápice para el optimismo, a mí me parece. Ya veremos. Es cierto que entre un candidato y otro, y hablando de 4 años en un país como Estados Unidos, las diferencias generalmente no son catastróficas, pero podrían llegar a serlo.
Íñigo.
Yo, retomando un poco el tema de internacional, yo creo que puede haber un punto de inflexión en, por ejemplo, en Oriente Medio. Es decir, Israel lleva mucho tiempo intentando arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán, y por eso la guerra en Líbano, ¿no? Y Netanyahu hasta la fecha no lo ha conseguido. Vamos a ver qué sucede en una administración Trump, ¿no? Donde eso quizás podría darse en un escenario mucho más factible que en un escenario en el que hubiera habido una victoria de Harris. Y luego otro elemento es el rol de Europa. Es decir, no nos olvidemos que si Estados Unidos se centra en un régimen más proteccionista, en una política más aislacionista, como ha hecho en muchísimas, siempre es una onda, ¿no? Que sube y baja.
El tema aranceles.
No, no, pero incluso en lo político, decir, bueno, yo me desentiendo un poco del mundo, esto no es lo mío, más allá de donde tenga mis intereses directos, ¿no? Y cortoplacistas, ¿no? Pero si eso sucede, las relaciones internacionales no son algo estático, es muy dinámico y ese espacio de poder lo ocuparán otros. Y si ese espacio de poder no lo ocupa una Europa que apuesta por una democracia, que apuesta por un sistema basado en derechos, ¿no? En leyes internacionales mínimas, etcétera, lo ocuparán otros, que de hecho es lo que me temo que pueda suceder, ¿no? Que no tanto Rusia, que también tendrá lo suyo respecto a Ucrania, sino China, ¿no? Es decir, hay un modelo alternativo al estadounidense, que es el de la segunda potencia mundial, bueno, que va ganando espacio a nivel global. Y a medida que los occidentales y nuestro modelo, con todas sus deficiencias, nos vayamos retrayendo, pues otros modelos que están llegando y que no son democráticos, que no son de libre comercio, que no son basados en derechos fundamentales, pues irán ganando ese espacio, ¿no? Y esa es una consecuencia a medio y largo plazo que no podremos revertir, porque por mucho que después elijan los estadounidenses otro presidente de otra ideología o de otra concepción del mundo y de la democracia, ya será tarde, porque ese espacio que vayan ganando los regímenes autocráticos, pues no lo podremos recuperar.
Frases grandilocuentes en su discurso. Bueno, a ver, es Donald Trump, tampoco lo vamos a descubrir ahora. Lo que decíamos antes, arreglaré las fronteras, os llevaré hasta la era dorada, haremos América grande de nuevo, que es su gran claim, su gran lema. Bueno, agradecimientos a Elon Musk. Te quiero, eres un genio, le ha dicho. Bueno, Trump, nada, al más puro estilo Trump, Xavier.
Totalmente, totalmente. Es todo falso. Básicamente no hay por dónde coger, pero da igual.
Es
Ya
una,
sabemos.
es una, es un fake en sí mismo.
Totalmente. Y la gente lo sabe y lo recibe así. Probablemente si empezara a decir la verdad ahora, pues se hundiría. Hay al menos 5 victorias electorales avasalladoras en la historia de Estados Unidos, probablemente habrá muchísimas más, en las que los candidatos han superado prácticamente el 90% del voto electoral de los oponentes. Pero bueno, ya sabemos que para Trump solo existe Trump y por lo tanto pues es la mayor victoria electoral y en eso se va a convertir. Y lamentablemente habrá algunos medios que se hagan eco de estas palabras. Y bueno, la era dorada, pues no sé a qué era dorada se refiere, ni mirando al pasado ni mirando al futuro, pero bueno,
Yo,
es lo que
sí,
tenía que decir
ya.
y en fin,
Sí,
sí.
sobre todo yo creo que también, más allá de que coincido con Saret totalmente, ¿no? Es decir, pero más allá de esto, igual tenemos que también parar y pensar nosotros por qué ha sucedido esto, ¿no? Es decir, haya ganado por un voto, haya ganado por 10 millones, haya ganado el colegio electoral a 300 o a 500, que eso evidentemente jamás sucedería con Trump, hay que hacer una reflexión. ¿Esto por qué sucede? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Porque es que tenemos que dejar de llorar por las esquinas y decir, jo, es que fíjate, la gente vota a un mentiroso, vota a un convicto, vota a una persona que va a deteriorar el sistema democrático. ¿Por qué vota? Porque es que de aquí tenemos que sacar, asumir las consecuencias de lo que suceda, pero sobre todo sacar una lección para casa. Es decir, bueno, ¿qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué las personas votan así? ¿Por qué la sociedad pone por delante su percepción, su situación respecto a un marco de libertades, ¿no? ¿Por qué le importa más que le suban los precios del supermercado, que evidentemente es muy importante, a perder unas libertades como ha sucedido en Estados Unidos ahora respecto a la libertad de disponer tu propio cuerpo las mujeres?
El aborto, que aquí ha sido uno de
Efectivamente.
los temas
Pero
centrales de
sin
las
embargo,
elecciones, de la campaña.
que vemos, de hecho, ya se hablaba, ¿no? La semana pasada en clase con los estudiantes hablábamos de esto, decíamos, cualquiera puede ganar los seis estados, cualquiera de los dos, depende de si las mujeres van a votar o no, de si los hombres afroamericanos van a votar por una mujer, siendo afroamericana, pero que es mujer, que parecía que era difícil en algunos estados, Georgia, ya hemos visto que no, si las mujeres van a ir motivadas por su ideología o por una serie de derechos sobre sus personas, sobre sus cuerpos, si los inmigrantes que están legalmente van a optar por solidarizarse con los que acaban de llegar o decir, oiga, yo llevo 5 o 7 años aquí, me ha costado mucho conseguirlo, usted pase por lo mismo que he pasado yo para llegar. ¿No? Y es así ha sucedido, por eso se están dando estas victorias en todos, porque si sucedía de un lado o sucedía del otro, cualquiera de los dos candidatos podía, y bueno, y ha sucedido en el sentido que estamos viendo, ¿no? Pero tenemos que reflexionar sobre esto, ¿por qué sucede de esta manera? ¿Y cómo podemos aplicar medidas? Digamos, los que no optamos por ese sistema, desde nuestras realidades, desde nuestros territorios, empezando por Euskadi, pero pasando por la Unión Europea también, para ver que esto sea una tendencia que podemos revertir y que podemos que podamos luchar contra ella, contra las fake, contra la mentira, contra la desinformación, contra el miedo que nace de esa desinformación, ¿no? De decir, oiga, nos están invadiendo, nos roben y se comen nuestros perros. Vamos a ver, esto es falso. Pero hay gente que sigue votando por esto. ¿Por qué?
Xavier, no te voy a pedir, evidentemente, porque no lo eres, ni pretendes serlo, portavoz de la enorme comunidad vasca que hay en Estados Unidos, pero también hay que decir que la comunidad vasca en Estados Unidos, a ver, como cualquier conjunto sociológico o social, es muy poliédrica. Vascos en Estados Unidos los hay que votan a demócratas y los hay que votan a republicanos. Esto también es así, ¿no?
Sí, es así. Y bueno, depende un poco también de la realidad de los estados
Claro.
en la que viven. Entonces, y de la generación. Entonces, en líneas generales, pues vascos de la generación, digamos, de nuestros padres, ¿no? De los pastores que llegaron a Idaho en los años 50, 60, tienden a ser republicanos. Los más jóvenes tienden a ser demócratas. En Nevada pasa un poco lo mismo. En California, aunque California es muy demócrata, el Valle Central,
Sí.
es muy republicano. Pasa un poco lo mismo que Nevada. Por lo tanto, los vascos en el Valle, digamos, entre lo que es Bakersfield y Stockton, Fresno, son también generacionalmente republicanos y la localización en la que les toca también es pues muy republicana. Sin embargo, los vascos que viven más en la costa, en la zona, en las ciudades, ¿no? San Francisco, Los Ángeles, tienden a ser, y qué decir, Oregón o el estado de Washington o Nueva York, más bien demócratas. O sea que yo creo que es algo más contextual que vasco en sí. Los vascos se han
Claro.
movido pues, en las zonas en las cuales les ha tocado vivir y luego hay que tener en cuenta también que, dado que es una política, como decías antes, más individualista que colectivista de alguna manera, y que se vota al candidato, en algunos estados, por ejemplo en Wyoming, sería suicida pretender una carrera política dentro del Partido Demócrata. Básicamente el 70 y tantos% del voto va al Partido Republicano, ¿no? Es uno de los estados más republicanos y también hay muchos vascos. Entonces el Partido Republicano se convierte en un gran partido con diferentes opciones dentro de sí. Digamos que personas que igual en California se presentarían por el Partido Demócrata, en Wyoming lo hacen dentro del Partido Republicano y hacen una carrera dentro de ese partido. Y bueno, esos casos también hemos visto, tanto entre políticos no vascos como entre vascos.
En fin, por cierto, nos han dado las 9 aquí. ¿Qué hora tenéis en Nevada, Xavier?
Son las 12.
Las 12 de la noche. Pues nada, ¿ya a dormir o todavía vas a digerir un poquito? ¿Te va a costar la
No.
digestión de los resultados?
Lo que no sé si voy a dormir, pero sí, va a costar la digestión porque, bueno, he estado bastante metido en el proceso electoral
Ya.
y sí, es una derrota patética, sobre todo es una derrota bueno, del sistema de justicia, de la democracia, de los valores humanos, de muchas cosas. No es simplemente una derrota electoral contra un oponente político que pueda tener otras ideas. Es una derrota contra la corrupción, la mentira, el robo, el abuso, contra todo eso. Y eso, pues lamentablemente, sí, tendrá consecuencias.
Bueno, pues Xavier se ha quedado a gusto con el speech final. Íñigo, ¿qué puedes decir como conclusión?
Bueno, ha ganado el yo contra nosotros, y bueno, ahora nos toca seguir adelante y sobre todo tomar nota y sacar nuestras propias conclusiones para que, bueno, desde los territorios, de cada uno desde el suyo y nosotros desde Euskadi, entendamos por qué se da esta dinámica y tratemos de evitarla. Acabo de ver justo ahora, el primer político español en felicitar a Trump ha sido Abascal.
Pues hombre, con eso lo decimos todo, ¿no? Xavier Irujo, buenas noches, Gabón, ¿qué te voy a decir? Y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Onda Vasca desde Nevada, desde Reno. Xavier, es que ricasco.
Miles que soy bye,
Íñigo Arbiol, pues lo mismo, muchas gracias por el análisis.
a vosotros, Kerkasco.